Esto es
Culturízate.
Todos para uno
y cultura para todos.
Octubre se despidió con un par de estrenos muy sonados en Aragón. ¿Conocéis Bendita Calamidad? Es una película que lleva acento muy maño, pero de eso nos hablará más tarde Gaizka Urresti, su director. Como os decía, no es el único estreno. El grupo Amaral también regresa con novedades y también se va a pasar por nuestras ondas. ¿Cuántas exposiciones podemos encontrar en el Paraninfo, verdad, Leire?
Pues sí, Héctor, muchísimas y la verdad que todas muy interesantes.
¿Me recomiendas alguna?
Sí, de hecho, Alba y yo estuvimos el otro día en Fisiología de los Sueños y nos acordamos de ti y de todos nuestros oyentes y os hemos querido acercar esta pieza.
Vamos a escucharlo.
Hola, Héctor. Nos encontramos en el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza, más concretamente en la sala donde se expone Fisiología de los Sueños, una muestra inaugurada el pasado 6 de octubre. Desde entonces, cientos de personas han acudido ya a disfrutar de la exposición que recorre el mundo del surrealismo. En ella se puede observar una gran colección de dibujos de Ramón y Cajal que sirvieron de inspiración para muchos otros artistas reconocidos. Los Gaidalí fueron dos de estos discípulos que plasmaron neuritas, axiomas o redes capilares que conforman toda una poética visual.
Tenemos con nosotras a Inés Escudero y María Bayón, becarias del área de Cultura de la Universidad de Zaragoza. Buenas tardes.
Hola.
Contanos un poquito en qué consiste la exposición.
Bueno, pues la exposición, que se titula Fisiología de los Sueños, Cajal, Tanguy, Lorca, Dalí, es un proyecto bastante novedoso que consiste en poner en relación los dibujos científicos, los dibujos histológicos de Santiago Ramón y Cajal, que realizó a finales del siglo XIX y que se conservan en el legado Cajal del CSIC. Pone en relación esos dibujos con el surrealismo, con el arte surrealista. Resumiendo así, grosso modo, hay una relación muy clara, y es que Cajal, bueno, pues visitó la residencia de estudiantes y estuvo realizando sus estudios, también los seguidores de Cajal, en el laboratorio que estaba ubicado allí en la residencia de estudiantes, y personajes tan célebres del surrealismo como Lorca o como Dalí, que estuvieron estudiando allí, tuvieron contacto con esos dibujos científicos de Cajal, y a partir de ahí, bueno, pues se produce una especie de trasvaso, ¿no?
¿Cuánta gente ha pasado ya por la exposición? ¿Tenéis datos?
Sí, sí. Hemos preguntado, que van contando así cada semana, a día de hoy unos 2.200.
Bueno, y finalmente, para terminar, ¿cómo animaríais a acudir a todos aquellos que no la han visitado todavía?
Bueno, hemos ido desvelando un poco ya, no sé, desde
sí,
estas obras así puntuales que son como,
sí,
pues, como puestas de... Sí, de...
Pues sí, yo creo que destacar sobre todo las obras especiales inéditas que no se han visto nunca expuestas, como el libro de Tanguy o esas láminas del Atlas de Cajal, que son atractivas e impresionantes. También
el
podemos
tema en
destacar,
sí, ¿no?
Destacar, esto es un tema bastante novedoso, bastante original.
Bueno, pues muchas gracias, Inés, María, y recordad que la muestra estará abierta hasta el 16 de enero de 2016. Esto es todo desde el edificio Paraninfo.
Hoy regresa una de nuestras secciones favoritas, Cultu Gazapos, la sección en la que os ponemos a prueba.
Con motivo de la muestra de la que Leire os acaba de hablar, hemos decidido salir a averiguar cuánto saben los zaragozanos sobre los autores que se exponen. Santiago Ramón y Cajal y el surrealismo. ¿Somos o no somos culturetas?
¿Quién fue Santiago Ramón y Cajal?
Un científico.
Un escritor.
Filósofo, diría.
Ramón y Cajal era un conocido médico.
¿Qué premio Nobel recibió Ramón y Cajal?
Pues de ciencias era.
Literatura.
El de medicina.
¿Qué dibujaba Ramón y Cajal?
Un pasapalabra.
Nada. No dibujaba.
Pues en su tiempo libre lo que quisiera.
Neuronas.
Dinos un par de obras de García Lorca.
Pues no me acuerdo ahora de ninguna. No se me ocurre ninguna.
Platero y...
El romancero gitano y poeta de Nueva York.
El romancero gitano y La casa de Bernarda Alba.
Dinos un par de obras de Salvador Dalí.
No la sé.
No lo sé.
La persistencia de la memoria, creo que se llama, que es la de los relojes derretidos, y una gran masturbador.
Mujeres con cabezas de flores encontrando la piel limpiana de cola en la playa.
¿A qué vanguardia pertenecían Lorca y Dalí?
No me sé el nombre ahora. No sé.
Al impresionismo, puede ser.
Son surrealistas.
¿El logotipo de qué conocida marca diseñó Dalí?
Ni idea. Ni idea.
Nike.
No lo sé.
Nike. La Seat.
Chupa chups.
Qué ganas teníamos de escuchar de nuevo a Amaral, ¿verdad? Pues Nocturnal, que así se llama su nuevo disco, ya ha salido a la venta. Y esta ha sido la excusa perfecta para hacer un pequeño recorrido por su carrera.
Siete discos, uno recopilatorio y dos DVDs en directo. Tres premios Ondas, 10 premios de la música, 2 MTV Europe Music Awards y el Premio Nacional de las Músicas Actuales. Eva y Juan son los responsables de este palmarés. Juntos forman Amaral y acaban de sacar nuevo disco.
Nocturnal ya es parte de su larga trayectoria, en la que no han cambiado la manera de componer ni su intención de hacer música popular que todo el mundo entienda. Pero retrocedamos en el tiempo, concretamente unos 17 años.
Rosita pertenece al primer disco de Amaral, que lleva por título el nombre del grupo, y que fue editado en 1998 por la multinacional Virgin. Antes, clases de música, concursos y conciertos acústicos en salas de Zaragoza empezaron a darlos a conocer en la capital. Puede que no conozcáis la canción, pero estaréis de acuerdo en que suena Amaral.
Tras la gira presentación, llegaría a una pequeña parte del mundo en el año 2000. Su segundo disco les haría un hueco en la escena musical española, pero sería su tercer trabajo el que los consagraría como banda nacional.
Sin ti no soy nada, una gota de lluvia mojando mi cara.
Es difícil elegir una canción de Estrella de Mar, editado en 2002 y su disco más vendido con 2 millones de copias.
Sin ti no soy nada es una de las canciones que forman parte de la memoria colectiva, y Toda la noche en la calle suena todavía hoy, en la madrugada de las fiestas del Pilar, mientras la corea un público entregado. Moriría por vos o salir corriendo tendrían el mismo efecto.
Pero nada tienen que envidiar las canciones de Pájaros en la cabeza, que salieron a la luz en 2005. Todavía se escucha en la radio El universo sobre mí y muchos habréis sido amigos de Marta, Sebas, Guille y los demás.
Y desde ahí llegamos a la Expo Zaragoza 2008. Llegará la tormenta, canción promocional de la Exposición Universal, es una canción de Bob Dylan versionada por Amaral.
Llegará.
Como el dúo vaticinaba, la tormenta no tardó en llegar, ese mismo año y en forma de disco doble. Gato Negro Dragón Rojo se convierte en su quinto álbum de estudio, ahora con sello discográfico propio. El disco está protagonizado por un conocido kamikaze en una pegadiza tarde de domingo rara.
Tanto éxito tuvo que en poco más de 7 días consiguieron el disco de platino. Así, el álbum llegó directamente al número 1 en la lista oficial de los más vendidos en España.
...2008 fue un año exitoso y completo para los zaragozanos... ...pero después de la intensa tormenta no llegó la calma... ...en 2010 el grupo recibe el Premio Nacional de las Músicas Actuales... ...es en este momento cuando se reconoce la evolución del grupo... ...que habiendo empezado en pequeñas salas... ...ahora llena teatros, plazas de toros y grandes estadios.
Hacia los salvajes será su próximo trabajo... ...que verá la luz en 2011... ...un disco que definieron como más electrónico... ...y que supuso un cambio radical para el grupo y para sus seguidores...
Después de 4 años de conciertos y tras sumarse a una intensa gira de festivales, pudimos escuchar en septiembre de este 2015 el que iba a ser el single de un nuevo álbum, Llévame muy lejos.
Nocturnal ha nacido con gran expectación y con el objetivo de buscar un equilibrio en una época que ellos describen como extraña y cambiante. Pero podéis estar tranquilos, Amaral no pierde su esencia. Con el universo sobre ellos, pero sin pájaros en la cabeza, los zaragozanos están decididos a llevarnos muy lejos, esperemos que por mucho tiempo.
Hola a todos, yo soy Eva.
Hola, yo soy Juan.
Somos Amaral y queremos mandar un saludo para el programa Culturízate.
La radio de la Universidad Pública de Zaragoza, chao.
Ya os lo he anunciado antes. En este programa contamos con una entrevista con Gaizka Urresti, ganador de un Goya y director de la recién estrenada Bendita Calamidad. Bárbara Jimeno y Laura Marco son las encargadas de hablar con él. Pero antes, un pequeño trocito del tráiler.
secuestraría a alguien que tuviera mucha pasta. Te lo estoy diciendo en serio.
El terrorismo yihadista irrumpe en las fiestas de Tarazona.
¡Esto es un secuestro! ¡Alá es grande!
¿Qué te he visto, cabrón? ¿Qué te he visto?
Vete a la mierda.
¿Pero para qué queremos secuestrar nosotros al obispo de Tarazona?
La voy a conseguir sea como sea.
Bendita Calamidad ha llegado a nuestros cines pisando fuerte. La comedia, que cuenta con actores de la talla de Luis Varela, Carlos Overa o Carmen Barrantes, ha sido la película más vista del fin de semana en Aragón. Desde Culturízate queríamos saber un poco más, y para ello contamos con su director, Gaizka Urresti. Para los que no le conozcáis, Gaizka es un importante guionista, director y productor de cine de nuestro país. Puede presumir incluso de haber sido galardonado con un Goya, que obtuvo gracias a su cortometraje Abstenerse Agencias. Bienvenido, Gaizka.
Hola, buenas.
Como comentábamos antes, su película Bendita Calamidad ha sido la película más vista de Aragón durante el fin de semana. ¿Le ha sorprendido la buena acogida por parte del público?
Bueno, me ha gratificado. Sorprender, bueno, no digo que no lo esperaba, porque yo he trabajado para ello, ¿no? Hemos trabajado para conseguir este impacto. Pero bueno, sobre todo muy agradecido, pero no sorprendido, vamos.
¿Cómo se le ocurrió la idea de usar el crowdfunding para financiar la película?
Bueno, el crowdfunding no ha financiado la película, ha financiado una pequeñísima parte de la película. El crowdfunding es más interesante como método de difusión, de crear comunidad, que como método de financiación. Como estamos viviendo el momento más difícil de las últimas décadas del cine español, pues busqué todas las fórmulas y he descubierto que el crowdfunding es muy interesante para crear adhesiones a la película, pero realmente es como pasar la gorra. Y con ese, y los costes de producción de un largometraje, pues difícilmente se pueden financiar más allá de un 5% con el crowdfunding.
¿Espera que su película tenga el mismo reconocimiento a nivel nacional?
Yo creo que sí, que la película en Aragón efectivamente tiene más elementos, porque los actores son una parte de los actores, los de Aragón Trenchón, son conocidos aquí. Bueno, pues los medios de comunicación nos han tratado muy bien. Nosotros conocemos muy bien el territorio y en ese sentido hemos hecho una gran difusión. Pero Bendita Calamidad es una película que puede provocar risas en cualquier parte del mundo. El otro día, a través de Facebook, un amigo me decía que lo fue vio con su suegra, que era chilena y que no paraba de reírse. Yo confío que la película está hecha para el público, la película está hecha para que la gente lo pase bien. Y está rodada en Aragón, porque como puede estar rodada en Wisconsin, o puede estar rodada en Madrid o en Barcelona. Entonces, el hecho que esté rodada en Aragón se utilice para decir que es localista, pues es absurdo, porque las historias tienen que pasar en algún sitio. Y en este sentido, esta pasa en Aragón.
¿Cómo ha conseguido tener tantos actores de este nivel en su reparto?
Bueno, primero hay que tener un guión que les interese. Si no hay un guión en el que vean que hay unos personajes que crear y tal, pues no hay posibilidad de ello. Y luego, bueno, pues convencerles. Modestia aparte, yo tengo una trayectoria de trabajos reconocidos y que se pueden enseñar. Y bueno, pues ha sido un trabajo de ir dándoles el guión e ir convenciéndoles de que estar en esta película merece la pena, como así ha sido para que todo el elenco está, por un lado, estupendo su trabajo y luego encantado de haber hecho la película.
Me imagino que, bueno, como la mayoría del reparto ha hecho papeles de todo tipo, pero sobre todo cómicos, esto habrá influido mucho a la hora de tener un buen ambiente de trabajo.
Bueno, efectivamente, los actores de Bendita Calamidad son sobre todo actores estupendos, pero además especialmente dotados para la comedia. Y eso también se traduce en el rodaje. Dicho esto, el rodaje tuvo momentos divertidos, pero también momentos trágicos como la muerte de Alex Angulo. Un rodaje de una película en 6 semanas, en exteriores, bueno, tienes momentos duros, ¿no?
Como sabemos, tiene un Goya por el corto Abstenerse Agencias. ¿Cree que la película recibirá el mismo reconocimiento?
Bueno, a ver, la comedia nunca es muy bien tratada por parte de la crítica y en general de los festivales, ¿no? Hay una frase hecha que repetimos, incluso el público normal es, bueno, es mala pero te ríes. A mí me parece que hacer reír es mucho más complicado que hacer drama o hacer otros géneros. A pesar de eso, nosotros vamos a hacer todo el esfuerzo para que la película llegue a todos los académicos y que vean ese trabajo, ¿no? Que aparte de que es una película de risas, para conseguir estas risas continuas hay un gran trabajo de interpretación, hay un gran trabajo de música, de montaje, de producción, y que está ahí, ¿no? Pero bueno, ya trabajaremos en ello, pero ahora mismo el mayor premio es la risa de los espectadores.
En un momento como el actual en España, ¿cuánta importancia cree que tiene tratar temas controvertidos en las películas?
Yo creo que cada uno tiene que tratar los temas que en los que se que sienta la necesidad de tratar. Yo no hago una película pensando que sea un tema oportuno o pertinente, sino un tema que a mí personalmente me pueda llegar a emocionar, afectar o sobre el que quiera reflexionar. No creo que haya una fórmula para hacer cine. Dicho esto, yo sí pensé que pensando que buscando al público tenía que hacer una película de risa, porque la comedia es el género que mejor funciona en toda Europa en sus mercados locales. O sea, lo que los franceses ven mayoritariamente en Francia son comedias francesas. Los alemanes, comedias alemanas. Y en España, pues vemos comedias españolas.
Y para terminar, ¿qué espera obtener de Bendita Calamidad?
Lo que yo esperaba tener, o yo lo que quiero es hacer cine y vivir del cine. Y yo solo tenía antes de estrenarla, ¿no? Me siento un privilegiado de poder trabajar haciendo lo que siempre he soñado, que es hacer cine. Si además esto se acompaña, como está siendo, con una gran aceptación de público que llena las salas y se ríe, pues mejor. Si además esto vienen premios o Goyas, pues también. Pero ese no es el objetivo. El objetivo para mí es día a día poder contar historias y que lleguen a la pantalla.
Muy bien, pues muchísimas gracias por su colaboración. Esto ha sido todo.
Muchas gracias.
Ha sido un placer.
Adiós.
Vale, hasta luego.
Hasta aquí nuestro programa de hoy. Si queréis saber más de nosotros, no dudéis en pasaros por nuestro Twitter, @culturizateuz, y muchas gracias por escucharnos. Hasta la próxima semana.
Culturízate.